Bienvenidos al podcast de Betania.
Es una bendición, hermanos, este día poder compartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos. Soy el mismo Dan, con menos pelo, pero soy el mismo Dan, hermanos, así que no se preocupen. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos. Ya mucho tiempo sin poder predicar en un púlpito y hoy mi corazón se llena de gozo al poder compartir palabra con ustedes. Y quiero invitarles, hermanos, que me acompañen ahí al Salmo número 119. Y cuando escuchamos ese Salmo, hermanos, no empiecen a temblar. No voy a ir versículo por versículo predicando este Salmo, es muy largo. Pero quiero que vayamos, hermanos, a una sección muy particular. Quiero que vayamos al versículo número 105, hermanos. Salmo 119, versículo 105. Del versículo 105 al versículo número 112, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Voy a permitirme, hermanos, leerlo en Reina Valera 60. Voy a leer versículo número 105. Quiero pedirles a ustedes que lean el versículo 106 y así nos vayamos alternando y el versículo número 112 lo leamos todos juntos. Voy a iniciar el versículo número 105. Dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Gracias, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, una predicación que he titulado En los tiempos difíciles. Y creo, hermanos, que todos nosotros que estamos hoy aquí hemos experimentado o hemos pasado por tiempos difíciles. O tal vez en este día, en estos momentos, estés pasando por tiempos difíciles. El Salmo número 119, hermanos, es un salmo sumamente hermoso y profundo. Hace unos meses tuve la oportunidad de, cada semana tengo la oportunidad de tomar un café con un buen amigo. Y hace unos meses estuvimos estudiando, gracias Isaac, estuvimos estudiando este Salmo 119, versículo por versículo. Nos tardamos bastante tiempo, pero lo logramos terminar hace algunos meses. Y hemos descubierto, hermanos, he descubierto en lo particular, que este Salmo, hermanos, en esta sección del 105 al 112, nos da una gran enseñanza de cómo deberíamos nosotros enfrentar los tiempos difíciles. Mira, quiero compartirte dos historias. Cuando estaba en el seminario, hermanos, en Lomas Verdes, como buen seminarista, hermanos, tenía muchos problemas, pero poco recurso económico. Y recuerdo, hermanos, que un domingo venía llegando al seminario, después de estar todo el día en la iglesia, venía llegando al seminario, iba subiendo las escaleras a los cuartos de solteros, estaba ahí, y llegué a mi cuarto, era domingo por la tarde noche, y volteé a ver mi cartera y vi que no tenía ni un solo peso para la siguiente semana. No tenía ni un solo peso ni para pagar los desayunos, comidas del seminario, y mucho menos para ir al Oxxo a comprarme un vikingo o comprarme un hot dog ahí en el Oxxo. No tenía para nada. Y entonces en mi desesperación, hermano, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues vamos a ver dónde sacamos dinero. Y mi reacción, hermanos, fue agarrar mi guitarra, una guitarra como esta, y dije, pues vamos a los micros, voy a subirme a los micros y voy a empezar a cantar, voy a empezar ahí a aullar algunas canciones y voy a juntar a ver cuánto junto de dinero. Y ya iba yo bien decidido con mi guitarra bajando las escaleras del seminario. Cuando iba saliendo del dormitorio del seminario, estaba esperándome una amiga mía que se llama Lulis, misionera actualmente en África. Lulis con una despensa y me dice, Dan, Dios me puso en mi corazón darte esto, no sé por qué, no sé qué estés pasando, pero mira, aquí está. En otra ocasión, hermanos, ya estando casado con mi esposa, tuvimos la oportunidad de pastorear la primera iglesia bautista de Zacatepec. Y estábamos ahí, y como otra vez, un día donde no teníamos dinero, mi esposa y yo estábamos ahí, habíamos comido un rico pollo que nos habían compartido unos hermanos, pero en la noche ya estábamos con ahí los intestinos y la tripa, se comía otra tripa, ya estábamos ahí. Y mi esposa me dice: amor, ¿qué vamos a cenar? No tenemos que cenar. Abrimos el refri, hermanos, y había hielo y había un poco de jamón. Era todo lo que había, era todo lo que había. Y por ahí, hermanos, a un lado del templo vivía un hermano que vendía pan. Entonces, toda la tarde, hermanos, era un martirio porque estabas ahí en la casa pastoral y pues te llegaba el olorcito a, pues, que a la conchita, que al panecito. Y era un martirio, hermanos. Y ese día estábamos ahí y nomás olíamos. Y olíamos. Y decíamos como David, ¿no? ¿Quién nos diera de ese pan, no? Y estábamos ahí, hasta que de repente escuchamos de afuera: ¡pastor, pastor, pastor! Y me asomé, y era el hermano Amador, el dueño de la panadería. Y llega una bolsa de pan, y dice: pastor, aquí está. Mientras usted esté aquí en la iglesia, todos los días, a esta hora yo salgo a vender mi pan, y todos los días usted va a tener un pan en su mesa cada noche. Hermanos, de ahí fue donde saqué mi pancita, de ahí fue donde alimenté mi pancita. No sé si era prestación de la iglesia, pero fue una bendición, hermanos, este hermano, que cada día en los tiempos difíciles, cuando veíamos que estaba todo nublado, todo oscuro, él llegaba con el pan cada noche y nos permitía cenar y hasta otras veces comer y desayunar el día siguiente. Hermano, no sé si te ha pasado así, no sé si tú tengas una historia así, una historia en la cual viviste tiempos difíciles, pero Dios proveyó a tu hogar. ¿Lo has vivido? Levanta tu mano si lo has vivido. ¿Sí? No soy el único loco, ¿verdad? Hemos vivido todos este tipo de experiencias. No estamos exentos, hermanos, de vivir tiempos difíciles. Pero hoy quiero compartirte, hermano, que en los tiempos difíciles Dios nos sostiene a través de su palabra, hermanos. En los tiempos difíciles, el salmista, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos va a sostener a través de su palabra, hermanos. Su palabra en los tiempos difíciles va a hacer tres obras en nuestra vida, hermanos. Quiero compartir contigo la primera obra que la palabra de Dios hace en nuestras vidas en los tiempos difíciles. Mira, versículo número 105, dice ahí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira, hermano, la primera cosa que la palabra de Dios hace en los tiempos difíciles para nosotros es que nos guía en medio de la incertidumbre. La palabra de Dios, hermanos, nos guía en medio de la incertidumbre, hermano. Mira, en el libro de Nehemías encontramos una historia maravillosa. En capítulo número 8 de Nehemías, hermanos, encontramos una historia maravillosa. No sé si tú recuerdes de qué se trata el capítulo número 8 de Nehemías, pero encontramos una historia maravillosa. El pueblo de Israel estaba pasando un momento de restauración. Zorobabel ya había llegado ahí a reconstruir el templo, ya estaba Nehemías ahí trabajando con los muros, pero faltaba una parte esencial de la vida del pueblo de Israel que tenía que restaurarse. Esa era la vida espiritual. Y entonces, para esta labor, hermanos, Dios manda a un hombre llamado Esdras, en capítulo número 8. Y Dios pone al pueblo de Israel a un hombre llamado Esdras. Y en capítulo número 8, hermanos, encontramos una historia maravillosa, donde Esdras se para delante del pueblo y comienza a leer la escritura, hermano, tanto adultos, jóvenes, niños, todo aquel que pudiera entender, ese día escuchó la palabra del Señor. ¿Por qué pasó esto, hermanos? ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Porque Dios sabía, hermanos, que cuando tú y yo estamos pasando por tiempos difíciles, tú y yo necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios nos guíe en medio de nuestra incertidumbre, hermanos. Y me parece interesante cómo el salmista describe la palabra de Dios, ¿no? Usa dos palabras: lámpara y ¿qué, hermanos? Y lumbrera, lámpara y lumbrera, hermanos. Me parece muy interesante cómo el salmista utiliza estas dos palabras, hermanos: lámpara y lumbrera. Hermano, va a haber ocasiones en nuestra vida donde no vamos a necesitar ver todo el panorama en una noche oscura. Cuando estamos en una noche oscura, hermanos, tal vez no necesitamos ver todo el panorama, pero tal vez, hermanos, sí necesitamos ver dónde voy a colocar mi siguiente pisada. Hermano, la palabra de Dios es así. Dios nos guía de esa manera. Tal vez, hermanos, hoy en este día no necesitamos saber el final de la historia. Tal vez hoy necesitamos solamente que la palabra de Dios me alumbre mis pies para yo poder dar el siguiente paso de manera segura. De manera segura. Esto, hermano, es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Alumbra nuestros pies para que tú y yo podamos tomar decisiones seguras, pasos seguros. Tal vez no sabemos que hay un kilómetro adelante. Tal vez no sabemos que nos espera 10 kilómetros adelante en nuestra vida. Pero sí podemos tener la certeza de que si venimos a la palabra de Dios, vamos a tener la seguridad de dar la siguiente pisada en nuestra vida. Estando, hermanos, en Morelos, viviendo allá, pastoreando la iglesia bautista, la primera iglesia bautista de Zacatepec, tuvimos la oportunidad de visitar, hermanos, un parque. A mi esposa le encantan las llamas, hermanos, esos animales grandes, llamas o alpacas, esos animales que parecen como ovejas con cuello de jirafa, así que son de Perú. Les gustan mucho esos animales. Y un día, hermanos, que iba a ser su cumpleaños, yo como buen esposo, responsable, amoroso, dije, voy a buscar un lugar donde podamos llevar a mi esposa que le guste. Y descubrí un lugar, hermanos, en el Estado de México que colinda con Morelos, que se llama la Hacienda Panoaya. Por ahí puse una imagen de la hacienda, no sé si puedan ponerla. La Hacienda Panoaya, ahí había llamas, hermanos. Y un día dije, perfecto, ahí quiero llevar a mi esposa a disfrutar su cumpleaños. Invité a unos diáconos, amigos nuestros, y nos fuimos, hermanos. Nos fuimos tempranito, recién salido el sol, llegamos a almorzar ahí por Cuautla, unas ricas cazuelas. Llegamos a comer bien rico y nos fuimos allá al parque. Pero el parque, hermanos, cuando llegamos nos encontramos con una atracción muy particular. La atracción, hermanos, de este parque era este laberinto. Este laberinto. Este laberinto es un laberinto de ¿cómo le llaman? De arbolitos o de arbustos, donde tú entrabas y tenías que buscarla hasta que salieras. Y yo, hermano, como buen macho alfa, dije, ¿qué nos va a durar este laberinto? Está bien fácil, pues nada más te metes y vas viendo a la izquierda y luego a la derecha, y si topas, pues te regresas y haces lo al revés. ¿Y qué tanto me va a durar? Dije, vamos a meternos, amor, vamos a meternos. Sí salimos. Y decía allá afuera, tiempo estimado 2 horas de recorrer el laberinto. Y dije, tan locos, está bien fácil. Es más, si lo vemos así, decimos, ah, está bien fácil, hermano, me lo aviento en media hora. Dije, está muy fácil. Y ahí va, ¿no? Lobo plateado, macho alfa, con su mujer al hombro. Dijimos, vamos, lo podemos lograr. Y nos metimos, hermanos. Y yo bien confiado, derecha, izquierda, derecha, derecho, y punto, vamos con pared. No te preocupes, amor, todo va a estar bien. Vamos a regresarnos y vamos a hacerlo lo al revés. En vez de ir a la derecha, vamos a la izquierda. Vamos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha. Y ¡pum! Pared. Tranquila, amor, no pasa nada. A ver, vamos a analizar las cosas. Como buen matemático, hermano, científico, dije, ¿para qué estoy batallando? Cada vez que demos una vuelta, voy a dejar una marca. Y empezamos a dejar marcas, hermanos. Un palito doblado, una tachita en el piso. Pues para saber que ya hemos pasado por ahí y no perdernos. Hermanos, estuvimos más de 2 horas ahí. Metidos, hermanos, en el laberinto. Perdidos y perdidos y perdidos. Hasta que de repente, como buen diácono, el hermano que me acompañaba, me dijo, oiga, pastor, yo escuché que allá afuera venía unas letras chiquitas abajo donde decía que se tardaban 2 horas. Había unas letras chiquitas que decía que si te perdías, que si te rendías, solamente levantaras la mano y te sacaban. Le dije, a ver, espérate, Héctor. Se llamaba Héctor, espérate, Héctor, ¿cómo crees? Somos los machos. ¿Cómo no vamos a rendir esto? Está bien fácil. Y seguimos. Después me dijo, pastor, hágame caso. Ya me cansé de tanto caminar. Y ok, está bien. Nos rendimos. E hicimos esto, hermanos. Levantamos la mano. Y al momento en que levantamos la mano, escuchamos una voz de un puente que empezó a gritarnos, ¡derecha! izquierda, derecho, a la derecha, izquierda. Y en 3 minutos, hermanos, ya estábamos afuera del laberinto. Hermano, ¿no crees que nuestra vida es así? ¿No crees que nuestra vida es parecido a esto? Entramos bien motivados a la vida, ¿no? Entramos bien motivados. Pero de repente nos empezamos a dar cuenta que la vida no es tan fácil como nos habían dicho. Y empezamos a topar con pared, y topar con pared, y topar con pared, y topar con pared. Tratamos de solucionar las cosas a través de nuestro intelecto. Y tratamos de buscar las soluciones a través de nuestra mente. Y topamos en pared, y topamos en pared, y topamos en pared, y topamos en pared. Cuando lo único que necesitamos, hermano, para salir de eso es levantar las manos. Para escuchar la voz del Señor desde el cielo, siendo nuestra lámpara a nuestros pies, guiando nuestros pasos en medio del tiempo difícil. Hermano, no sé cómo estés hoy en tu corazón, no sé cómo estés hoy en tu vida, pero yo te quiero decir, hermano, que en los tiempos difíciles Dios nos sostiene a través de su palabra, que es nuestra guía, que es la que nos permite dar pasos seguros, que es la que nos guía a tomar buenas decisiones, a ir por el camino correcto. Segunda cosa, hermanos, quiero compartir contigo, no solamente la palabra de Dios nos sostiene siendo una guía en medio de la incertidumbre, sino que en segundo lugar, hermanos, nos da esperanza en medio del dolor. Nos da esperanza en medio del dolor. Mira, quiero que vayamos ahí al versículo número 106, al versículo número 108, hermanos. Digo, al 110, perdón. 106 al 110. Alguien, por favor, que me haga el favor de leerlo, hermanos, así con voz de trueno. Gracias, hermana. Segunda cosa, hermano, la palabra de Dios solamente nos guía en medio de la incertidumbre, sino que en segundo lugar, hermano, la palabra de Dios nos da esperanza en medio del dolor. Mira, quiero que analicemos, hermanos, un poco cómo el salmista describe su situación. Mira, vamos allá al versículo número 107. Dice: afligido estoy, bien poquito, en gran manera. Estoy afligido hasta el tope, estoy afligido en gran manera. Y luego ve el versículo número 109 y dice: mi vida está ¿qué? En continuo peligro. Y luego ve el versículo número 10, me pusieron lazos ¿qué? Los impíos. Imagínate, hermano, ¿tú crees tener problemas? El salmista dice: quítate que ahí te voy, hermano. Dice: afligido estoy hasta el tope. Estoy afligido hasta el tope, estoy afligido hasta el copete. Y luego dice: mi vida está en continuo peligro, todos los días estoy constantemente en riesgo. Y luego, para rematar, hermano salmista dice: y estoy atado, los malvados me tienen atado, me tienen ahí encerrado, me tienen sin poder hacer gran cosa. Pero esa es una parte de la historia. Veamos la segunda parte, hermanos. Versículo número 107, la segunda parte. Dice: vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Primero dice: estoy hasta el copete de afligido. Y después dice: vivifícame. Versículo número 109 dice: estoy en peligro, mi vida está en peligro. Pero después, ¿qué dice? Mas no he olvidado de tu ley. Y luego el versículo número 10 dice: me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Hermano, no sé si tú le encuentras lógica a esto. Digo, cuando tú y yo estamos en problemas, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Le pedimos a Dios por qué? Pues que nos quite ese problema o nos resuelva ese problema, ¿no? Si tú estuvieras afligido en gran manera, ¿Qué le pedirías a Dios, hermano? Pues, Señor, quítame aflicción, ¿no? Si estuvieras en constante peligro, diríamos, Señor, protégeme. Pero ve lo que David, lo que el salmista dice, hermano. Dice, vivifícame. Dice, no me he olvidado de tu ley. Dice, yo no me he desviado de tus mandamientos. Y esto, hermanos, es algo parecido a lo que sucede en el Salmo número 3, hermanos. Quiero que me acompañes así rápidamente al Salmo número 3. Dice así el Salmo número 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su monte santo. Y ahí hay una pausa, ¿no? Hay una pausa. Dice el salmista, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y yo me pregunto, hermano, ¿y cuál fue esa respuesta que Dios le dio si unos versículos antes está diciendo que todo está mal? Que sus enemigos se han multiplicado, que muchos son los que le dicen no tienes un Dios. ¿Cuál fue esa respuesta? David dice, clamé a ti y tú me respondiste. Hermano, la respuesta de Dios para David no fue quitarle los miles de enemigos. La respuesta de Dios a David no fue quitarle su gran aflicción. La respuesta de Dios a David, hermano, no fue llevarlo a sentirse totalmente seguro. La respuesta de Dios a David fue que él pudiera conocerlo a él. Versículo número 3, hermano, de Salmo 3, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa fue la respuesta de Dios a David, hermano. Por eso después David dice, clamé y me respondiste. Me respondiste que la clave no está en ver los problemas. Que la clave no está en ver los problemas. Que la clave está en conocerte a ti en medio del problema. Hermano, un día Ben Sander dijo lo siguiente: Dios tal vez no nos diga todo lo que queremos saber acerca de los sucesos dolorosos de la vida, pero ya nos ha dicho todo lo que necesitamos saber. Hermano, tal vez Dios nunca te va a decir por qué viviste eso que viviste. Tal vez Dios no te va a decir por qué estás pasando por el problema que estás pasando. Tal vez no te va a decir por qué. Pero podemos hoy tener una certeza, hermano, que el Señor ya nos ha dicho todo lo que necesitamos saber. ¿Y qué necesitas saber hoy, hermano de Dios? Necesitas saber que Dios es fiel. Necesitas saber que Dios es tu escudo, tu fortaleza. Necesitas saber que Él es capaz de vivificarte. Necesitas saber, hermano, que Él te ama por sobre todas las cosas. Hermano, eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Nos da esperanza en medio del dolor profundo. Hermano, en medio del dolor, tu esperanza no es que Dios te quite el problema. En medio del dolor, tu esperanza es conocer quién es Dios. Esa es nuestra esperanza. Y esa esperanza, hermano, no nos debe de avergonzar. Esa es nuestra esperanza. Tercera cosa, hermano, si quiero compartir contigo, por ahí el hermano que ya se durmió, métele un codazo, hermano, por favor, de mi parte. Y vamos a seguir con la tercera cosa, hermanos. Tercera cosa, versículo número 111, hermano. Versículo 111 y 112, hermanos. Alguien que me haga el favor de leerlo, hermanos, por favor. Gracias, Maite. Tercera cosa, hermano, la palabra de Dios nos guía, nos da esperanza, pero en tercer lugar, hermanos, nos llena de gozo. En medio de los tiempos difíciles nos guía, nos da esperanza, pero en tercer lugar nos llena de gozo. Mira, hermano, hay algo que le conocemos como felicidad tipo Disney, hermano. ¿Qué es la felicidad tipo Disney? ¿Has visto las películas de Disney? La de princesas, Aladdin y todas esas. ¿Sí las has visto? Yo sí, hermano. Yo sí las he visto. Tengo que confesar que sí las he visto. ¿Cómo empiezan esas películas, hermano? Todo feliz. Y después hay un problema. Aparece el héroe. Lo salva, soluciona. ¿Y termina qué? Felices para siempre, ¿no? Y queremos, hermanos, muchas veces yo pienso que queremos que nuestra vida cristiana sea así. Estamos felices, viene el problema, el tiempo difícil, y queremos que al final de eso, digamos, somos felices para siempre. Esto es la felicidad tipo Disney, hermano. Pero la Biblia no habla de esta felicidad tipo Disney, hermano. La Biblia habla, hermano, de que el gozo, hermano, no es ausencia de problemas, hermano. El gozo que el Señor nos promete, hermanos, no es ausencia de problemas. Entonces, ¿a qué gozo se está refiriendo, hermano, el salmista cuando dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón? ¿A qué gozo se está refiriendo el salmista, hermano? Hermano, el salmista está refiriéndose al gozo de sentirse bendecido por Dios. Hermano, si hoy te llamaran por tu teléfono celular, si hoy llamaran a tu celular y te dijeran, sí, buenas tardes, licenciado, sí, le quiero informar que hoy usted se ha ganado la lotería. La bolsa es de 120 millones de pesos. ¿Cómo te sentirías, hermano? Dirías, ¡solución! Ya puedo pagar mis deudas, puedo comprarme una casa, puedo comprarme un carro, puedo hacer muchas cosas. Nos alegraríamos, nos sentiríamos bendecidos, hermanos. Pero cuando en medio de los tiempos difíciles volteamos y lo único que tenemos es esto, hermano, ¿cómo te sientes? Cuando estás en el tiempo difícil, hermano, y lo único que tienes es la palabra de Dios en tu corazón, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes gozoso? Dice el salmista, por heredad he tomado tus testimonios, dice el salmista, es mi herencia, me siento bendecido por poder tener hoy tus palabras en mi corazón. Hermano, el gozo que infunde la palabra de Dios, hermano, en nuestra vida en tiempos de dificultad, es un gozo que nos hace apreciar, hermano, el valor de su palabra. Los que usamos lentes, hermano, no me podrán decir que no es verdad esto que voy a decir. Pero, por ejemplo, hermanos, yo antier, tuve la bendición de irme a cortar el pelo, hermanos. Y cuando te vas a cortar el pelo, yo comúnmente hago esto. Me quito los lentes y le digo, córteme el pelo, Señor. Y me empieza a cortar el pelo. Pero durante toda la media hora que se avienta cortándome el pelo, yo no sé qué me está haciendo, hermano. Además, ahorita no sé ni qué cara estás poniendo porque no te veo. O sea, yo estoy ahí sentado, el peluquero está corte y corte y corte y corte, y yo no me doy cuenta porque no veo. Hasta cuando el peluquero me dice, ya señor, ya terminé, son 120 pesos. Ah, me pongo mis lentes, y entonces ya digo, ay señor, ¿qué me hicieron? Pero es hasta que me pongo mis lentes, cuando veo lo que realmente está pasando. Hermano, la palabra de Dios, hermano, es como nuestros lentes. La palabra de Dios, hermano, es lo que nos permite ver a Dios en medio de la crisis. Es cuando vemos la crisis sin lentes y nos sentimos tristes, nos deprimimos, nos sentimos que Dios no nos ha escuchado, que Dios está lejos de nosotros. Pero cuando vamos a la palabra y nos los ponemos, nos damos cuenta que Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Que Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Y este gozo, hermano, del que el salmista habla, hermano, nos impulsa a ser obedientes a Él. Dice el versículo número 12, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Este gozo de sentirse bendecido por la presencia de Dios, de sentirse bendecido por tener su palabra, nos impulsa, hermano, a ser obedientes. En Zacatepec, hermanos, viví muchas aventuras. Zacatepec es una ciudad chiquita, comúnmente viven de la siembra de caña. Pero ahí en la iglesia, hermano, tenía un hermano, el hermano Vivía así fuera de la ciudad, en un pueblito, y el hermano se dedicaba a sembrar maíz. Y un día me dijo: pastor, ya está el maíz, ya están las mazorcas ahí, ya está la cosecha. Quiero invitarlo a las primicias, quiero que vaya a mi casa, vaya preparado, vamos a caminar 2 kilómetros, vamos a llegar a la parcela, vamos a cortar el elote, el maíz que mejor le guste, nos lo vamos a traer y lo vamos a cocinar y vamos a hacer unos ricos elotes, hermano, aquí en mi casa. Cuando me dijo eso dije: genial, hermanos, es más, yo llevo la mayonesa, hermano, vámonos. Me dijo, nada más me dijo: pastor, pero váyase preparado, pastor, o sea, llévese unos zapatos que ya no quiera, llévese una camisa de manga larga, una playera de manga larga, y váyase preparado su gorrita, su cachuchita para el sol, váyase preparado. Como buen pastor dije: sí, hermano, sí, está bien. Llegó el día, hermano, y como buen cabezón, hermano, me fui con mis Converse rojos, me fui con playera de manga corta, porque en Zacatepec hace 40 grados del calor, entonces dije: camisa larga, ¿para qué? Camisa corta, y me fui así, sin gorra y sin nada. Dije: ¿qué tan complicado puede ser agarrarse el elote, lo quitas y te lo llevas? ¿Qué tanta ciencia hay en eso? Y me fui así, hermano. Llegamos y el hermano me ve y me dice: pastor, ¿así se va a ir? Yo: sí, hermano, sí, vámonos, hermano, ando con pilas, vamos a caminarle. Ah, bueno, nos fuimos, hermanos. Lo que no me contó el hermano es que para llegar a su sembradío de maíz, hermanos, tenías que pasar por un arroyo y luego tenías que pasar por un establo. Ahí en medio del establo tenías que cruzar ahí por todas las heces de las vacas y lo llegabas hasta allá. Cuando llegamos al maíz, hermanos, mis combes rojos ya eran medio verdes, cafezones, así. Ya iba todo sudado. Y me dice: ahora sí, pastor, ya llegamos. Vamos a meternos entre las mazorcas, vamos a meternos ahí y vamos a buscar el mejor maíz. Y dije: hermano, pues ya no, el que esté aquí, el primerito que veamos, lo arrancamos y vámonos, hermano. No, pastor, yo quiero lo mejor. Y nos metimos, hermanos, y ahí fue donde entendí por qué quería el hermano que llevara camisa de manga larga. Porque en las plantas, hermanos, hay animalitos y la cubierta del maíz te empieza como que a picar, como que a dar alergia en los brazos. Hermano, salimos de ahí, yo con los brazos todos rojos, todos sudando, hermano, con mis Converse color café verdoso y con mis dos maíces, con mis dos mazorcas, así, para mis elotes. Y vamos para atrás otra vez 2 kilómetros. Hermano, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sido obediente a sus pequeñas indicaciones? Ese viaje hubiera sido totalmente diferente. ¿No crees que así es con nuestra vida con Dios? Dios nos dice: hey, hijo, aquí estoy contigo. Veme, ponte tus lentes, veme, aquí estoy. Obedéceme. Y tú y yo decimos: ay, Señor, qué tan complicado es. Ay, Señor, qué exagerado eres, Señor. Pero el salmista, hermano, entendió y dice: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Hermano, en medio de la dificultad, Dios está con nosotros y nos llena de gozo su presencia. Pero su presencia está ahí, hermano, para que tú y yo lo obedezcamos. Para que tú y yo lo obedezcamos, hermano. Hermano, quiero terminar con lo siguiente. No sé cómo está hoy tu corazón, hermano. No sé si tengas problemas hoy o no tengas problemas. Pero, hermano, quiero decirte que la palabra de Dios, hermanos, en los tiempos difíciles nos da guía, nos da esperanza y nos da gozo. Hace tiempo, hermanos, en Torreón tuve la bendición de poder pastorear una iglesia llamada Filadelfia, donde los hermanos eran amantes del box, hermanos. Un hermano de ahí de la iglesia tenía un gimnasio de box donde todos los chavos ahí de la colonia iban a entrenar con él. Y un día él me explicó algo. Me explicó que cuando un boxeador cae al suelo, que lo tumban, que cae al suelo, hay una persona que empieza a contar. ¿Han visto eso? Que dice: 10, 9, 8, 7. Y un día le pregunté, oye, ¿por qué le hacen tanto de emoción? Digo, no, o sea, si todavía tienes fuerza de pelear, uno, pues te levantas, ¿no? Y a seguirle, ¿no? Y el hermano me dijo, hermano, es que no hay diferencia si te paras en el tiempo 1 o te paras en el tiempo 10. Lo que sucede es que esa cuenta lo utilizamos para respirar. Para respirar. Y para escuchar la voz de nuestro entrenador. Que nos dice, vamos, tú puedes, levántate. Vamos, tú puedes, levántate. Escuchamos a la gente y esperamos a la cuenta final para levantarnos. Hermano, no sé si tú hoy estás escuchando la cuenta final. No sé si hoy en tu problema estés escuchando 10, 9, 8 y te sientes en la lona tirado y sigues escuchando 7, 6 y sigues tirado en la lona. Yo te quiero invitar, hermano, a que hoy escuchemos su palabra. A que hoy levantemos las manos y nos dejemos guiar por su palabra. A que hoy, hermano, tengamos esperanza en el Señor. Y que hoy, hermanos, podamos sentirnos gozosos de su presencia en nuestra vida. Permíteme orar por ti, hermano, esta mañana. Oremos al Señor. Padre, nos sentimos profundamente agradecidos, Señor, contigo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque cuando lo hemos necesitado, ha sido esa lámpara a nuestros pies. Gracias, Padre, porque en medio de la dificultad, Señor, tu palabra ha sido esa esperanza. Tu palabra, Señor, nos ha dado esperanza en medio de la dificultad. Pero también gracias, Señor, porque podemos sentirnos gozosos de sentir tu presencia a nuestro lado este día. Señor, te pedimos por mis hermanos. Si alguno de aquí, Padre, o algún hermano que nos está viendo por la transmisión, está pasando por tiempos difíciles, te queremos rogar, Padre, que tu palabra le guíe. Que tu palabra, Señor, le dé seguridad de poder dar el siguiente paso en su vida. Que tu palabra, Señor, le dé esperanza de saber, Señor, que tú estás ahí, Señor, que tú nos has dicho todo lo que necesitamos. Pero también, Padre, que le des gozo al saber, Padre, la maravillosa herencia que nos has dejado, que es tu palabra escrita. La maravillosa bendición que nos has dado de poder escuchar tu palabra libremente sin que nadie nos lo impida. Permítenos ser obedientes a ti. Permítenos, Padre, ser obedientes a tu palabra. Y bendícenos, Padre, en esta mañana. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.